Leonardo Abercorn, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo tranquilo.
¿Qué cuentan?
Bien, bien, viene cumpliendo con lo prometido, Leo. Está haciendo los deberes, ya se leyó el libro sobre el tatán. Y ahora cumplió con el libro de Thomas Lin sobre periodismo.
Sí, se llama en signos de pregunta, ¿no? Una especie en extinción. Ese es el título, se refiere al, y el subtítulo aclara a quién se refiere, dice: los periodistas y su crisis, cómo ella afecta la calidad democrática y los valores que deben permanecer. Es un libro de Thomas Lin, periodista muy conocido, tiene 62 años, es columnista de Búsqueda desde el 89, ha sido profesor de la Universidad Católica durante más de 2 décadas. Y bueno, sus comienzos como periodista son en el año 74 en el Diario de la Noche. Fue secretario de redacción de los semanarios Opción y Aquí, los dos demócratas cristianos, ¿no? A comienzos de los años 80. Y esa es quizás la huella más notoria de Thomas Lin en la cultura popular uruguaya, es haber dejado instalada la frase los nabos de siempre, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa expresión que se usa cuando alguien quiere decir... nos subieron los impuestos, somos los nabos de siempre, es de Thomas Lin. Bueno, Thomas Lin es un ensayo, el libro, que se propone, bucear en este momento de crisis del periodismo, y ya desde el título se pregunta si el periodismo está condenado a desaparecer, que es lo que algunos dicen en estos momentos, ¿no? Empieza retratando una especie de tormenta perfecta que afecta hoy al periodismo, una especie de conjunción de factores que lo tienen hackeado y que los que hacen dudar de su permanencia, que según Thomas Lin son 6. ¿Quiere que le diga cuáles son esos 6 factores que están hoy hackeando al periodismo casi para darle jaque mate, según algunos? Thomas Lin dice que son 6. 1, la propia historia del periodismo, siempre cambiante y con crisis cíclicas. Es decir, él hace una historia diciendo que esto ha cambiado muchas veces. El desarrollo tecnológico ha hecho la radio, la televisión, siempre lo ha puesto en distintas crisis, ¿no? Pero una cosa que anota es que todos los avances tecnológicos anteriores fueron impulsados por la propia industria periodística. Fue desde el periodismo que empezó la radio, la televisión, o por lo menos ya estuvo desde el inicio. Y en cambio esta revolución tecnológica dice que no es desde el periodismo, y lo toma el periodismo, lo sorprende, viene de otro lado y no sabe cómo subirse a esta nueva encrucijada tecnológica. Así que la historia está con crisis. Segundo punto, la creciente frivolización de las noticias para una generación desconectada. Dice que para atraer a una generación desconectada, que él sitúa en los menores de 40 años, es decir, dice que los menores de 40 años son hoy una generación desconectada, y que para atraerlos los medios han recurrido a frivolizar las noticias. Y él lo ve como uno de los factores de la crisis, ¿no? Tercer punto, la transformación incesante tecnológica de los medios, ¿no? Acá entran los blogs, las redes sociales, internet, todo eso. 4, la crisis de recursos y de financiación para hacer buen periodismo, que es una consecuencia del anterior, hoy lo que está pasando es que los medios tradicionales se achican, es como un círculo vicioso, ¿no? Están en crisis, tienen menos dinero, con menos dinero pueden hacer menos investigación, menos periodismo de calidad, y eso es otro de los factores que está jugando. La quinta factor en esta tormenta perfecta que anota Thomas Lin sobre el periodismo es la presión de ciertos regímenes para desprestigiar al periodismo, y aquí entran un poco lo que las políticas que siguen hoy hackeando el periodismo, algunos presidentes latinoamericanos que Thomas Lin enumera, y para él son los gobiernos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y de Argentina. Y la sexto factor es el regreso a un periodismo partidista y de tribuna. Thomas Lin nota que hay una especie de retorno a un periodismo mucho más opinado y mucho menos profesional, que él se creía superado, y que está volviendo un poco de la mano de los blogs y de internet. Esos 6 factores para él conjugan una crisis de la cual él se pregunta en el título si nos llevará a ver desaparecer al periodismo profesional tradicional.
Yo veo también incentivos, ¿no? De lo que propone Thomas Lin.
Por ejemplo,
En la fragmentación en varios micromedios, como pueden ser los blogs, las propias redes sociales, que favorecen no al oficio del periodista, pero sí a la información, ¿no? Y al acceso a la información, claramente.
Sí.
Lin lo que hace es mirarlo desde el lado del periodista. Bueno, me tiembla el puesto, me tiembla el cargo, porque cada vez hay menos periodistas. Bueno, puede ser. Pero en cuanto a la accesibilidad de la información, me parece que estamos en un momento, no sé si ideal, ¿no? Pero mejor que antes.
Sí, Thomas Lin no deja de reconocerlo, pero tiene una visión un poco negativa o un poco quizás excesivamente negativa sobre justamente todos los nuevos medios, ¿no? Las redes sociales y los blogs y Facebook y Twitter. La visión que da el libro no deja de reconocer utilidades, no deja de reconocer, pero aún así es bastante negativa, digamos. Le leo un pasaje, por ejemplo, de los periodistas y Facebook, a ver qué le parece a usted. Dice, la versatilidad de las nuevas tecnologías obliga a consolidar los valores mencionados, los valores tradicionales del periodismo, dado que afectan una manera de entender el periodismo. Los periodistas jóvenes encontraron en las redes sociales un formidable modo de comunicación, pero entraron en un territorio complicado desde el punto de vista profesional. En Facebook la reserva y el pudor no importan. Es casi compulsivo confesar intimidades. ¿Y cuántas de ellas alejan al periodista de su perfil independiente? Sus pasiones y emociones quedan al desnudo y lo involucran en cada tema abordado, lo que disminuye su rigor, su método de investigación y la vocación de informar con honestidad, no la de difundir a todos los vientos sus estados de ánimos y pasiones.
Pero yo la siguiente pregunta, ¿no?
Sirve, acá hay una cosa muy negativa de la interacción de Facebook con los periodistas.
Está bien,
¿no?
Es una cosa que me cuestiona a veces, ¿no? La de cuánto se tiene que exponer el periodista, sobre todo en su intercambio con lo que son personas a las cuales investiga después, ¿no?
Pero lo que pasa es que Facebook es la columna de opinión que antes no todos los periodistas tenían.
También, y todos los periodistas se da cuenta que quieren opinar, ¿no?
Y sí, entonces capaz que lo que más afecta al periodismo es que hoy se suman mucho más opiniones que trabajos de investigación. Y las redes sociales le abrieron un espacio a los periodistas. Voy a decir, los periodistas de hoy en día, ¿de dónde salen? De las universidades.
La mayoría, sí.
Los periodistas de antes, ¿de dónde salían? De las redacciones, de los diarios. Eran periodistas de oficio que se iban haciendo a partir del trabajo. Entonces, o hay un problema de que las universidades no los forman tan bien y que las industrias que los contratan para hacer un trabajo más banal. Entonces, podemos hablar de la extinción de cierto periodismo. Todavía no entramos a definir qué es un periodista para Thomas Lin. Me parece como que faltó eso de forma importante para poder seguir entendiendo cuál es el periodismo que está desapareciendo.
Thomas Lin, él pone tres grandes pilares de lo que sería el periodismo profesional tal como él lo entiende, ¿no? Y esos tres grandes pilares en el libro son la libertad, es decir, la libertad de expresión en su máxima, llevada a lo máximo que se pueda, la independencia. Acá él define periodismo independiente. Lo define Thomas Lin en yo acá tengo algunos matices, digamos. Él lo define el periodismo independiente como el periodismo no vinculado a un partido político y toma como modelo paradigmático a Búsqueda, digamos, que es donde él trabaja, ¿no? Hay muchas menciones a Búsqueda, también hay de otros medios, pero aparece quizás un poco sobremencionado Búsqueda, pero bueno, en fin, es lógico, es donde trabaja Lin. Pero bueno, define la independencia como la ausencia de un nexo con un partido político, aunque reconoce que, por ejemplo, un modelo como Brecha, que tiene un nexo con un partido o con una ideología, con un partido concretamente.
Uno puede decir, Búsqueda también tiene un nexo con una ideología, ¿no?
Bueno, justamente por eso tengo matices yo, ¿no? Porque creo que la independencia también la independencia puede estar, por ejemplo, él pone El Observador, cuando habla del Observador dice, es un medio independiente en cuanto a partidos, pero quizás no en el terreno religioso, ¿no? Y bueno, entonces él está reconociendo ahí que hay otras dependencias que pueden ser empresariales, por ejemplo, o ideológicas. Y bueno, en ese caso hay que ver, digamos, a veces la dependencia partidaria está muy clara y no engaña al público. Uno sabe que cuál es la tendencia del país o de Brecha. No hay una, pero en cambio a veces la empresarial es mucho más turbia, ¿no? Una empresa puede tener un conglomerado de empresas atrás, en fin.
Y no solo eso, porque al periodista también lo condiciona la publicidad.
Y la publicidad.
De ese medio. porque se habla mucho a veces de la independencia política, pero en ese, la independencia política, a veces, supongámosle a que uno no la tiene, y entonces es de alguna manera funcional a una ideología, a un partido, bueno, seguro va a tener trabajo en algún lugar. Ahora, si vos te metés con sponsors de tus medios, bueno, ahí capaz que tenés un problema para laburar en cualquier medio, sea de izquierda o sea de
claro,
de
yo creo derecha. Pero bueno, vamos a seguir el hilo del link. Dice que hay tres como pilares del periodismo profesional, que es el que está amenazado: la libertad, la independencia y el tercero es la credibilidad, ¿no? Que, bueno, es la que es como el valor que surge de mantener los otros dos, digamos, en función de que haya libertad y la gente te crea independiente, ganás en el tercer pilar, que es la credibilidad. Esas serían las tres, y él cree que están estos tres, son los tres pilares que están amenazados hoy, digamos, ¿no?
Hacemos una tanda, Leo, y seguimos con más de este libro de Thomas Lin, que se llama, de vuelta,
Una especie en extinción, los periodistas y su crisis, cómo ella afecta a la calidad democrática y los valores que deben permanecer.
Seguimos, Leo, con este libro de Thomas Lin.
Seguimos, otra cosa que plantea el libro es lo siguiente. Plantea, citando un artículo que es muy bueno, que es un artículo que se llama Adiós a la era de los periódicos, bienvenida una nueva era de corrupción. Es un artículo que los oyentes lo pueden buscar en internet, porque está en la revista Letras Libres, por ejemplo, pero está en muchos otros lados también. Es un artículo de 2009 que salió originalmente en una revista de Estados Unidos que se llama The New Republic, de Paul Starr, se llama el periodista, Starr como estrella pero con doble R al final. Citando ese artículo, que lo cita muchas veces en el libro Lin, y es un artículo que vale la pena, Lin reflexiona que esta crisis del periodismo, cuando hay un... obviamente Thomas Lin considera al periodismo un valor indispensable en la democracia, ¿no? Que es algo que yo pensé que era una cosa en la cual estábamos todos de acuerdo, hasta hace unos años comenzó esta ofensiva desde Chávez y Correa, en fin, contra el periodismo, que parece que hay gente que no lo tiene así tan claro, digamos, ¿no? Que hay otra opinión. En fin, Thomas Lin se afilia a la tesis de que es un bien necesario. Ahora, dice Lin, citando a Starr, el autor de ese artículo, que cuando en una sociedad hay un bien que no se puede solventar por sí mismo y entra a flaquear, la solución recurrente o más habitual es pedirle al Estado que de algún modo lo auxilie, lo solvente, lo financie. Y bueno, podemos pensarlo como, por ejemplo, ahora en la crisis de Pluna, por ejemplo, que todos sabemos que si vuelve a abrir la empresa será con algún tipo de subsidio, de ayuda del Estado, y si eso ocurre será porque todos, o el gobierno o el parlamento, decide que el Uruguay la necesita, y bueno, habrá que hacer un esfuerzo, y así funcionó hasta ahora, de hecho. Uh-huh. Funcionó con aportes del Estado. Pero en el periodismo esa solución no sirve, dice Thomas Lin, citando a Starr, porque el periodismo pierde la independencia si el Estado es el benefactor que decide salvarlo, digamos. Los medios dejarían de ser independientes y no es una solución disponible para auxiliar al periodismo.
Es una solución para un medio que es el medio estatal, o pienso en el caso de la BBC, que es un servicio público, que no es financiado por el Estado, pero sí tiene en su mesa directiva, tiene a un representante del Estado, pero también representante de la sociedad civil, ¿no? Y cada británico paga por año un canon que va destinado al financiamiento de la BBC, ¿no? Sí. Pero es un, o sea, tenés radio, tenés internet y tenés televisión. Y después tenés muchos diarios en el Reino Unido, ¿no? Pero la BBC es un servicio público financiado por toda la sociedad, ¿no? Sí. Y el Estado como intermediario en cuanto a hacer la transferencia de dinero.
Igual los ingleses han logrado con la BBC algo que acá en Uruguay, por ejemplo, nunca hemos logrado, ¿no? Que es que los servicios de medios de comunicación manejados por el Estado tengan esa independencia que en Uruguay no han tenido con ningún gobierno, digamos, ¿no?
Porque acá a la dirección del canal estatal o de las radios estatales se las pone el gobierno de turno, ¿sí?
Exacto.
Porque justamente no existe ese sistema, ¿no?, de televisión pública en Uruguay.
Uh-huh. Bueno, así que... Y bueno, ¿y por qué se está en esa situación en la cual se piensa que alguien tiene que darle una mano? Y bueno, tras recorrer todos estos problemas, emerge el principal problema del cual se expresa Thomas Lin, que es la falta de dinero que tienen hoy los medios de comunicación, producto más que de una pérdida de lectores en los diarios, de una migración de la publicidad hacia los medios digitales, ¿no? Es decir, a una dispersión de la publicidad entre millones de medios digitales que hay nuevos, la publicidad se dispersa entre todos ellos y hay una merma muy grande. Hay una merma de lectores, pero que es no tan grande como la merma de publicidad. ¿Y qué pasa en los medios digitales? No dejan el dinero que dejan los diarios, no dejan dinero. Uno, hay un repaso ahí de las plantillas de periodistas de los medios digitales y uno queda impactado, ¿no? Por ejemplo, El País Digital es el portal con más lectores en Uruguay. ¿Cuántos periodistas trabajan en El País Digital? Entrevista a Tomás Lina a Washington Beltrán, que es el director del país. 7 periodistas. Montevideo.com, ¿cuántos periodistas tiene para manejar las noticias del mundo? Porque es un portal generalista, todo el Uruguay, todo el mundo. ¿Cuántos periodistas? 10 periodistas. Si uno lo compara, el The Huffington Post, el gran éxito en internet mundial, ¿cuántos periodistas? 50 periodistas.
Claro, lo que
pasa uno que se compara con las grandes redacciones, ahí notoriamente se ve que lo que se puede aportar en información es muy limitado por la poca cantidad de gente que trabaja. Pero es lo que se puede pagar con lo que deja la publicidad en internet. Deja muy poco dinero y no se puede pagar más que eso.
Yo creo que es un cambio que en Uruguay se está dando de manera muy gradual, muy paulatina, el hecho de que cambie la inversión publicitaria destinada. ¿Qué pasa si mañana el diario El País, formato papel, desaparece? ¿Dónde va a ir la publicidad? Y bueno, irá al digital, suponemos. Digo, porque es una tendencia también en el mundo que muchos diarios dejen su formato papel y pasen directamente al formato electrónico. Y se siguen sustentando con una torta publicitaria, supongo que será la misma.
Lo que han hecho muchos diarios, ahí Lin cita algunos ejemplos, es pasar a salir un par de veces por semana o una vez por semana y actualizar sí diariamente la página web y concentrar la publicidad en papel en esa edición semanal.
Claro, el Wall Street Journal, por ejemplo, los artículos de opinión más pesados lo dejó para sacarlos una vez por semana. El resto de la información del mundo financiero está en internet.
Sí, pero esa no es la financiera, no es de libre acceso, pero la que es de libre acceso es toda la que no es financiera, justamente en el Wall Street Journal. En fin,
dos cositas. Una que me quedo colgada con respecto a la opinión, ¿no? Que hay cada vez más periodistas opinando.
Sí.
Pero eso también pasa por lo que exige el público, ¿no? Porque los diarios hacen sondeos entre sus lectores y dicen, bueno, ¿qué quieren más? ¿Noticias deportivas, noticias no sé qué? O opinión. Y muchos dan opinión.
Exacto.
Quieren opinión sobre los temas. Y lo otro es
Tomás Lin se refiere al público, justamente. Y hay un momento que le dice al público, o ustedes reaccionan o estamos en un lío, dice así. Esa es la encrucijada. Si los medios siguen apostando a bajar la calidad del periodismo y el público no reclama mejor información, la sociedad estará en un serio problema. Hay una responsabilidad de los medios que se dieron en este terreno, pensando que la gente no quiere información de calidad. Y hay una responsabilidad de la gente que no exige lo que se necesita. Si las nuevas generaciones son indiferentes al buen periodismo, es difícil que allí se consolide una sociedad libre.
Ahí está. Y hay otro tema endémico, me parece, que es la noticia como bien de consumo, ¿no? Que la noticia, la agenda es marcada por los diarios. Al día de hoy, en Uruguay por lo menos sigue siendo así, ¿no? Sin embargo, radio y televisión se hacen de esas noticias que salen de las mañanas de los diarios y o la refritan o hace la misma nota, pero apropiándose, o directamente se lee, ¿no?
Y los portales, ¿no?
Y los portales sí. Lo mismo. Y digamos que facturan a raíz de esa información generada por otro medio.
Que la inversión en trabajo la hizo otro.
Exactamente. Hay una inequidad que me parece que es histórica y que no se le ha encontrado una vuelta de tuerca.
No se la ha encontrado. ¿No?
El periodista de diario, que es el que más labura, el que cierra a las 12 de la redacción, con el agua al cuello, sigue ganando lo mismo, quizás un poco menos, un poco más, dependiendo del medio, que los otros periodistas que simplemente replican lo que esta persona generó.
Yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que vos...
Con la generación de información que la...
No, con respecto a la generación de información, es verdad que la gran mayoría viene a propósito de los diarios.
De la información de los diarios.
Pero no yo no diría que una persona que trabaja en un diario trabaja más que una persona que está trabajando en otro medio.
Lo que es estrictamente periodístico, No, obviamente que hay excepciones. Claro que hay excepciones.
Yo sí diría que un diario.
El laburo
es una empresa que está dedicada a generar información. Uh-huh. Y en cambio, las radios y la televisión no están apostando tanto a eso. Entonces, se descansan mucho en la información que viene generada de los diarios y a partir de eso.
Pero, bueno, Juanchi, entre semana, ¿cuál es el programa más visto en los canales de aire?
Entre semana. No sé, los informativos. Los programas de entretenimiento.
Bueno, ponerle los informativos, son los más vistos, no están en el prime time. Que generan mucho dinero, ¿no? Porque el prime time, el segundo sale más. Y muchos de los informativos, no estoy diciendo que sea 100% con información que nace en los diarios, pero sí, muchas veces salen a la calle a partir de lo que se leyó en el diario de mañana. Yo te estoy diciendo que no tengo la solución para eso, pero lo que es cierto es que hay una situación de inequidad con respecto a los periodistas de diario,
¿no? Hay una crítica muy dura en el libro a los canales de televisión, ¿no? Dice, en cuanto a la televisión, es notorio que los informativos mantienen un tono anodino al ofrecer noticias políticas y tienden a ser sensacionalistas cuando tocan la crónica roja. Suelen inclinarse, con más o menos disimulo, según el caso, a favor del gobierno de turno, cualquiera sea. Esto lo venimos viendo de la dictadura. Esto se agudizó en los últimos años y opacó la posibilidad de consolidar un moderado profesionalismo. Como resultado, en el horario central todos emiten interminables noticieros, a veces incomprensibles para un público que recurre a ellos como única fuente de información. Asimismo, sus más prestigiosos programas periodísticos se emiten a horas insólitas, ya casi sin audiencia dispuesta a seguirlos. ¿Qué es lo que vemos? ¿No? Pasan periodismo como si fuera pornografía, después de la medianoche. Yo no sé si para qué lo hacen, si creen que es pornográfico, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay en la televisión.
Bueno, Leo,
es un libro que está interesante. El punto más flaco que le veo es porque después de todo esto es un fuerte alegato al periodismo profesional, ¿no? A decir, bueno, con todas sus contras, con todas sus sus cosas que están mal, como esto que acaba de hablar de la televisión, ¿no? Es una herramienta fundamental para la vida democrática y debería seguir existiendo. Y Tomás Lin dice que él cree que cuando todo esto que él llama una gran polvareda, producto de todo esto, este enorme cambio, que ese polvo se asiente, él cree que el periodismo profesional va a resurgir con fuerza y asentado en esos tres pilares que él dice: independencia, libertad y credibilidad. Pero uno llega al final del libro diciendo, bueno, pero ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Cuál es la solución? Y bueno, ese es donde el libro flaquea un poco porque no viene una solución. De hecho, no se le puede pedir a Tomás Lin que la presente él porque nadie la tiene en el mundo. Él cuenta algunos casos ahí que él dice que le pondrían los pelos de punta a cualquiera. Por ejemplo, hay algunos medios, cita algunos casos en los cuales digitales, ¿no? Uh-huh. Que buscan hacer periodismo diario digital, pero bueno, como ya decíamos que la publicidad deja muy poco dinero, entonces lo que hacen es financiar las noticias que se autofinancien, es decir, apostar a noticias que se autofinancien, es decir, contar la cantidad de entradas de cada noticia y a ese tipo de temas o a ese periodista darle el dinero. Pero bueno, eso es todos sabemos que eso puede llevarnos a cuáles son las cosas que la gente más
artistas y culos.
Claro, exactamente, digamos, es un camino que terrorífico. Todos sabemos que en una redacción unas noticias, a veces ponemos algo que atraiga a la gente para dar un contenido más importante que no atraería en principio. Así que bueno, eso. Y lo otro son algunos medios que hay en Estados Unidos que se bancan con mecenas, con empresas o con ONGs o con aportes del público en dinero. Pero bueno, eso es muy precario, digamos. Así que bueno, lo que queda por saber es cuál es la solución.
O la diaria que se banca por sus suscriptores.
Habla de la diaria también y de los suscriptores. Y lo que pide Tomás Lin es como una especie de alianza o de que los periodistas empiecen a prestarle más atención a la publicidad, a entender de publicidad, a buscar mecanismos que permitan llegada de dinero a los medios y no como siempre en general hemos hecho todos los periodistas, que es dejar que se encarguen los administrativos y despreocuparnos, porque bueno, porque en eso va la supervivencia del
periodismo. Ser más Marios Ubertis.